Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos. Siempre digo gracias a Dios cuando es viernes, viernes de recreación, pero hoy digo gracias a Dios que es lunes porque me percato que es otra semana más que tenemos para vivir, una semana más que tenemos para contribuir, una semana más para relacionarnos con otros seres humanos y para poner nuestro granito de arena. Porque tampoco es un peñón, pero un granito de arena para hacer de nuestra sociedad una sociedad más justa, ¿verdad? En el programa que nos antecede, el amigo y hermano Luis Ávila Colombo, estaban hablando de las demandas de los grupos feministas. Yo lo que sé es que mi abuelo pensaba que las mujeres había que tratarlas con el pétalo de una rosa. Y él, un hombre muy respetuoso, claro, muchos señores de esa época eran así, no gritaban, no hablaban mal o no insultaban, pero tampoco veían a las mujeres como sus iguales. Y con una sola mirada que levantara el hombre de la casa, ya se sabía que las mujeres tenían que callarse. Habló el que mandaba en la casa. Pero el tiempo ha cambiado y creo yo que para bien, creo yo que para bien, y ya tenemos derechos, no hemos alcanzado la plenitud, nos queda mucho por alcanzar. A la sociedad completa, porque esto no es un asunto del gobierno ni de la familia, es las instituciones. Pero ya hay mujeres gobernantes, ya hay mujeres en diferentes ramas del saber. Antes no nos graduábamos de la universidad, no teníamos derecho al voto. Hemos alcanzado, hemos logrado muchas cosas, nos falta. Ahora, el modelaje es lo más importante. Que ese niño y esa niña vivan en un ambiente de justicia, de equidad, de respeto para los demás y sobre todo de vernos iguales, iguales. No que seamos físicamente iguales, hay diferencias físicas entre hombres y mujeres, pero que tenemos igualdad de oportunidades. Pero muy interesante la discusión del tema. Conmigo en la mañana, en la tarde de allá, la tarde de hoy, el legislador Jesús Santa, representante por el Partido Popular Democrático y presidente dinámico de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico. Saludos, Jesús.
De la Cámara. Buenas tardes, Carmen, a ti y a todos los que nos escuchan por Noti 1630. De la Cámara.
Ya, ¿qué dije? ¿De la Cámara? Senado. Ah, del Senado. Pues mira, pues yo no sé, porque como que Oscar le iba mejor en el Senado, sonaba más que en el Senado, no está, no, en la Cámara, ahora pues está en el Senado, pues eso no está malo, es de la Cámara. En la Cámara de Representantes es Jesús Santa, en el Senado es Juan Zaragoza, que preside la Comisión de Hacienda, pues se me fue. Pero te vi riendo, como que tú estás de acuerdo que más que respeto, hace falta añadir la palabra equidad, ¿verdad?
Yo creo que sí, o sea, yo creo que cuando a mí me gusta leer, y fíjate, de lo que me gusta leer, aunque uno lee novelas y cosas, me gusta leer historia. Y obviamente cuando tú empiezas a leer libros de historia, la historia de Occidente y distintas culturas, por miles de años la mujer ha sido, por no decir maltratada, prácticamente ha ocupado marginal, un segundo, tercero, cuarto lugar dentro de todo, ¿no? Y todavía en nuestros tiempos hay ciertas sociedades que la mujer no deja de ser un bien, literalmente, ¿no? Y es un ser humano como yo y como cualquiera. Y yo creo que esos adelantos que ha costado mucho. O sea, la gente hoy vota, y tú decías votar, ¿verdad? No debe haberse legislado nunca para votar, es lo lógico. Sin embargo, se hizo en los 30, o sea, se hizo hace menos de 100 años. Imagínate. En Puerto Rico. Es que se le permite a la mujer votar.
Y ahora las mujeres somos las primeras y la mayoría.
Son mayoría y, como tú dices, han ocupado prácticamente, yo diría en Puerto Rico, por lo menos todos los puestos electivos han participado. Han sido, creo que fuera del Senado, presidenta de Cámara, gobernadora, legisladora, han sido alcaldesa, inclusive de la ciudad más importante de Puerto Rico. Pero yo creo que es importante ver ese progreso y lo que falta, porque quizás a nivel legal, en el contexto legal nuestro, pues todos somos iguales, pero en el contexto social sigue insistiendo un discrimen.
Sí, y aparte, sí, decía Luis, y yo estoy de acuerdo, el telón ahora, tiene razón Dávila Colón, el telón de las letras, que falsamente, equivocadamente le dicen lírica, el lírico es un poema que es otra cosa, es una cosa preciosa. La letra de muchos de estos temas de reggaetón, el ritmo es pegajoso y es contagioso y lo bailan y tal. Pero la letra muchas veces es terriblemente antimujer. No es que los boleros no fueran, te voy a matar por traicionera y mereces que te mate porque ya no me quieres, mía o de nadie. O aquella salsa famosa, palo, puño y bofetá. Palo que tú me das, palo, puño y bofetá, palo que tú me das. Arroya bichuelas nada más. Eso es una letra de una canción famosa, ¿verdad? Ya hemos progresado, pero nos falta
sí,
mucho.
Sí, yo creo que falta todavía, más allá de todo lo que se ha avanzado, ¿no? Y yo creo que no ha avanzado, es la justicia que merece todo ser humano, para hacerlo todo bien general. Humano.
Pero hay gente en sociedades que hay ciertos seres humanos que no son tan humanos, porque, por ejemplo, que ven a una persona de una raza diferente, lo ven como inferior, como vimos y como vieron y como trataron a los negros por siglos de esclavitud.
Sí, es cierto,
y no tenían derechos ciudadanos.
Y es una mancha, ¿no? Dentro de, especialmente de la sociedad occidental, donde por el solo hecho del lugar de nacimiento o color, tú eres menos que yo. Por lo menos, y no era que estaba bien. Pero antes de este tiempo, especialmente la colonización, quien era esclavo es porque un pueblo dominaba sobre otro, no importa si fuera blanco, verde, amarillo, y los hacían esclavos, que eso estaba mal, pero acá era por el solo hecho de tu origen y tu color de piel, que es más cruel.
Es horrible, pero lo que te quiero decir es que, pero siempre, salvo contadas mujeres a lo largo de la historia que se destacaron y que les costó la vida, ¿verdad? Pues en la sociedad, por regla general, creía que la mujer era para estar en la casa y para procrear, para traer niños, y para cuidar a los niños y quedarse en la casa. Y se le veía como un ser bonito, había que quererla y lo que tú quisieras, pero no, su lugar era en la casa, no se le veía en la Casa Blanca, por decirte otra casa, ¿verdad? Pero nada, son temas que tenemos que discutirlo. Ahora, sobre la carta genérica, coincido con Ana. Ana, la saludé antes de irse. ¿Qué es genérica? La carta de perspectiva de género, que se llama la carta de respeto y dignidad, pues sí está chévere, pero no es una herramienta. Te lo digo yo, que le he dedicado todo este mismo y que no tengo agenda. No me pueden decir feminazi ni feminada.
Pero Carmen, ¿los problemas sociales se resuelven con una carta? Yo creo que se resuelve con la conciencia que tenga la gente, claro, de trabajar sobre ello.
Pero una carta es un primer paso, siempre y cuando el contenido de la carta, porque si yo soy un gobernante y mando una carta, ordeno por este medio la liberación de los esclavos, porque entiendo que van a la dignidad, pues esa carta tiene un peso gigantesco. Pero para esto hace falta módulos de enseñanza y maestros especializados. Yo, fíjate, aunque soy de la escuela pública, tuve siempre maestros que sabían mucho. Y tomé con otros, con varones, las clases de economía doméstica. Y nos enseñaban a nenas y a nenes a coger un bebé, a fregar. Cuando yo fui madre temprano, bien temprano en mi adolescencia, pues yo estaba equipada porque ya yo había aprendido en economía doméstica todo lo de cómo se cuida un bebé, cómo se friega, cómo se hace un menú, cómo se hace un presupuesto. Era economía doméstica, un presupuesto del hogar, imagínate, una muchachita de escuela pública.
Pero te pregunto, porque yo mis primeros estudios fue en escuela pública, después de mis papás pues me pusieron en un colegio cristiano, pero en ese momento, por lo menos yo no recuerdo, los maestros hacían la diferenciación de que la mujer era menos que el hombre. No.
Bueno, no, pero los libros que se utilizaban y las novelas que se utilizaban, bueno, siempre eran las, por eso se llama history, porque es la historia de él, no es her story, es la historia de ella. Pero no, en los módulos y los materiales que se usaban no se veían las presencias de, y a las mujeres fuertes se le veían como Doña Bárbara, como una mujer mala, pero salvo con excepciones, porque no todos los libros son iguales, ¿verdad? Y hay grandes heroínas en la literatura universal. Pero hace falta unos métodos, unos módulos para enseñarle a cosas.
¿Verdad? Una guía.
Una guía. Por ejemplo, yo usaba mucho la palabra denigrar. Denigrar. Y yo creía que era tratar mal a una persona. Pero luego me puse a estudiar y pude ver que denigrar significaba tratar a una persona como un negro. Y ya no denigro, no uso esa palabra. La uso ahora como ejemplo, ¿verdad? No es que resolví nada, no resolví en el mundo está igual, pero que he aprendido a utilizar. Antes era muy común estar haciendo chistes de la nacionalidad de una persona y de burlarse del asiático por sus ojos, del negro por el color de la piel, del albino por el albinismo. Antes eso como que se veía como cómico. Y a la gente se le llamaba por su defecto. Fulano, el cojo. Don Fulano, el tuerto. Doña Fulana, la gambá. O sea, se usaba en eso. Ya yo creo que hemos aprendido un poquito. Hemos mejorado. Yo creo
que es parte de lo que debería ser el avance de una sociedad. Obviamente estos son lentos y a veces hay unos altibajos, como tú dices. Y traíste el ejemplo de la música de rap.
Pero no dejes atrás los boleros agresivos hacia la mujer ni la salsa.
Claro, y pero lo que en un momento dado se vio superado por ese tipo de género cae en otro. Y eso es lo que quiero traer.
Y más burdo. ¿No? Y más burdo.
Somos más liberales en nuestra expresión.
Y más burdo, y más.
Antes casi era un pecado tú decir un par de cosas que ahora prácticamente casi se pueden decir por radio, ¿no?
Que te conocí una muchacha que la voy a partir por la mitad. Uy, no me suena muy romántico.
No, pero son cosas que yo creo que son aprendizaje de la sociedad. Estoy de acuerdo en la cuestión de las guías. Yo creo que inclusive especialmente el magisterio, más allá de lo que se aprende, tú tienes que tener unas guías para poder llevar un mensaje correcto en términos de cómo es el comportamiento de una sociedad. Pero
no vayas lejos. Te voy a dar un amigo tuyo. Te voy a traer un amigo tuyo. No voy a decir.
Son amigos míos, a veces me preocupa.
No voy a decir el nombre, pero es Pichi Torres Zamora, a quien yo aprecio mucho. Me dice que pues, estamos hablando de quién debe ser que le imparta la educación sexual, y él dice la familia. Pero entonces hace una anécdota que hasta él mismo se echó a reír del nene de él, que le preguntó sobre el homosexualismo, el lesbianismo y los que son no binarios. Dice Pichi que se quedó una pieza que no sabía qué contestarle. Y si yo me quedé, yo le digo, para que tú veas que aunque los padres pueden ayudar, no siempre están preparados, además que no están acostumbrados a hablarle de esos temas a sus hijos y a sus hijas. O sea, todavía hay cierto tabú, pero se rió muchísimo porque yo le dije, o sea, que tu nene sabe más de sexualidad que tú, que eres un viejo.
Por eso, pero yo creo que además de eso, depende mucho quién le enseña. Yo sigo insistiendo, yo sé que este tema es complicado, es más amplio, pero yo no recuerdo a ninguno de mis maestros hacer ni siquiera la aseveración de que una niña era menos que un niño o viceversa. O sea, nos trataban igual. De hecho, por lo menos en mi educación había nenes y nenas. A mí me hablan de otros colegios que eran solamente varones o solamente señoritas.
Pero también, aunque no
existía esa guía.
No, pero quizás tampoco tenía la conciencia, a lo mejor sí, pero tenía la maestra conciencia de que había una desigualdad, de que las mujeres no estaban en igualdad de condiciones.
Bueno, yo creo que sí, yo creo que la mujer, por eso es que ha seguido superando poco a poco y por eso ha habido cierto tipo de luchas de
un grupo. Porque yo creo que los cambios en Puerto Rico Grande vinieron, de lo que yo recuerdo, y yo viví un poquito más que tú, en la década del 70, ahí hubo un cambio y la doctora Isabel Hernández preparó unos módulos educativos, no sé si los llegaron a usar, porque hubo la misma controversia y los gobiernos se asustan porque dicen, ay, perdemos el voto de la gente religiosa, que es un voto grande y un voto importante por un sector numeroso, pero no hay que perder nada.
Mira, yo lo veo, aunque esto trae un poquito más de ética y moral, pero yo lo veo cuando tú le enseñas a un muchacho, aunque yo soy muy pro democracia, que es el comunismo, que es el socialismo, que es la democracia. O sea, yo creo que de alguna manera el Estado tiene de alguna forma explicar qué es lo que hay. Y entonces, obviamente, la familia tiene un rol importantísimo sobre el cómo tú moldeas el carácter de la persona. Uh-huh. Al final del día, el muchacho después de los 16, 17, 18 años, quizás hasta un poco antes, va creando criterio e independencia en su forma de ser y de pensar.
Pero con mucho cuidado, porque los pares, los muchachos de su edad son que una influencia más grande que en muchas ocasiones que los mismos padres. Y si ese está más perdido,
puede
que el hijo de Limber puede inducirle a conocimientos equivocados, y lo mismo las muchachas, sobre sexualidad y sobre todo, porque todo tiene consecuencias. Pero no me voy a quedar en eso, pero es un tema bien importante. Oye, ese reto que le lanzó Tatito al gobernador, el gobernador como que me pareció que le contestó algo así como, tírate para ver si está llanito, porque le digo, amenazas veladas no funcionan, pero lo retó con el tema de que le tiene que quitarle el contrato a Luma, salir de Luma, y fueron más lejos diciendo que el legislador que respalde a Luma va a perder las elecciones.
Bueno, todo esto para ser más genérico y después a lo específico, es parte del lenguaje político cerca a un año preelectoral. Vamos a empezar por ahí, pues eso no, eso es parte del juego. Pero yo creo que el gobernador, llegando a la fecha del 30 de noviembre, ya estamos a 31 de octubre, en un momento dado tiene que un poco definir qué va a hacer. Porque al final del día, continuar con el contrato, modificar el contrato o cancelarlo, la decisión es de él, no es de la legislatura. Obviamente la legislatura, un sector está haciendo su presión.
Pero todo tiene con sus consecuencias.
Todo tiene consecuencias, eso es cierto. O sea, aquí esto no es salir de una cosa para llegar a Walt Disney. Aquí hay cosas positivas y cosas negativas o cosas que hay que hacer antes.
Héctor Ferrer decía hoy, no, porque esta compañía no ha fallado en la transmisión y en la distribución de la energía y es imperdonable haber fallado. Pero el problema es que la Autoridad de Energía Eléctrica ha fallado en la generación. Y si tú no generas, ¿qué rayete vas a distribuir y a transmitir? Porque hay que generar también.
Yo creo que lo que es verdad que el debate se va a ir siempre por lo político, pero lo que está claro es que el sistema eléctrico en Puerto Rico no sirve.
Más entonces, claro que el agua.
Fuera de eso, y yo creo que el país lo sabe, es qué alternativas tenemos viables. Eso es todo, eso es lo que hay que discutir.
A corto plazo, porque las de a largo plazo están hablando que reconstruir el sistema podría tardar
sí, pero entre quién lo hace, cómo años. Se hace. Sí, o sea,
pero,
yo creo que
el
que
país viene... no puede esperar de 5 a 10 años.
Claro,
no.
pues entonces el gobernador tiene que a esta fecha del 30 de noviembre, que no es otra cosa que en teoría se termine con el contrato original era de 15 años, pero o sea, como la autoridad estaba en quiebra, entonces,
¿Y está
en quiebra, lo que se decidió fue en ese entonces, lo que tomaron decisión es vamos a hacer un contrato por año y medio porque entendían que en año y medio la autoridad iba a salir de la quiebra, iba a haber un acuerdo de deuda. Uh-huh. Eso no ha ocurrido. Por lo tanto, eso da un espacio posiblemente al gobernador de tomar acción donde quizás una privatización que él tiene unas expectativas, estoy seguro, Carmen, bueno o malo, yo estoy seguro que las expectativas no se han cumplido ni siquiera las de él ni las de mucha gente. Yo lo veo como una oportunidad para tú hacer cambios, para tratar de mejorar esto. Uh-huh. Si el cambio es cambiar el contrato, modificarlo, qué bueno. Si el cambio es buscar a otro, qué bueno. Pero hay que hacer las cosas ya y tienes que prepararte. Como tú dices, toda acción tiene una consecuencia. Y como tú aminoras la consecuencia, es preparándote para eso.
Antes de ir a la pausa, te pregunto, ¿tú qué posibilidades de éxitos tú le ves a la propuesta mesa de diálogo a cargo del amigo alcalde de Comerío y expresidente de la Asociación de Alcaldes, José Santiago? Porque yo escuché a Héctor Ferrer, hijo, en Pelota Dura o en Sin Miedo, uno de los dos programas, ya, uno de los dos, hablando y como que esto es lo que hay, esta es mi oferta, esta es la oferta de nosotros, que nos pongan la elección para febrero y lo demás, pues olvídese y
canta un tango. Yo que he estado en muchas negociaciones, especialmente con la Junta. Sí, es cierto que tú tienes unas posiciones, pero tú tienes que ir a sentarte a negociar, y negociar es adquirir algo y ceder algo. Si las personas que quieran sentarse con el alcalde de Comerío vienen en esa actitud de sentarse para decir qué es lo que yo quiero y qué yo puedo ceder, puede tener algún éxito. Ahora, si es como yo y el compañero y amigo, Héctor Ferrer, diciendo que lo que se va a hacer es lo que no lograron en la reunión de la Junta de Gobierno, pues entonces es complicado, porque lo que están diciendo es el consenso se logra si llegas hasta donde mí. Y el consenso es un punto medio entre dos opiniones. Así que va a depender realmente de la intención real de dialogar y buscar un punto de encuentro entre las partes encontradas.
Tienen que caminar uno hacia el otro.
Pero si me parece que la expresión que hizo de que es gestionada, creo que no ayuda a esa mesa de diálogo. Yo creo que no ayuda.
La mata. Yo creo que, bueno, si quizás están tan seguros de que eso es lo que hay que hacer, pero por otro lado, no escucha los análisis de diferentes personas y de diferentes grupos. Y no lo ven como una lucha ideológica para mejorar, una lucha democrática. Lo ven como...
Esta es candidatura.
Como una salsita, te lo puedo cantar. Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú. ¿Te acuerdas de eso?
Sí.
Lo ven de esa manera. Yo no digo que sea así, ¿verdad? Pero así se percibe.
Es un issue de candidatura. Eso es todo. Ahí, o sea, ellos pueden... No hay un issue de reglamento.
¿Y en el PNP? Pierluisi haciendo campaña por los demócratas, pero activo. Se ha reunido con Raimundo y todo el mundo, y Villegas y todo el que llega. Y Jennifer haciendo campaña por los republicanos.
es una situación que ha tenido el PNP hace más de 20 o 30 años. Yo creo que
pero es bueno, ¿le conviene al país tener bueno, de los dos en el mismo partido o estar de, con un
depende,
solo partido
como el depende partido porque allá en Estados Unidos hay ciertos sectores que no lo ven como una lealtad. Recuerda que es un partido. Y allá, si algo bueno tiene es que o estoy contigo o no estoy. Eso de que la mitad de mi gente vota por ti y la mitad de mi gente no, no lo ven bien.
Pero Jennifer, fíjate, ha tenido la suerte o la desgracia, como tú lo quieras poner, porque yo no sé cuál es tu punto de vista. Para mí, la suerte de poder negociar con demócratas como Bonilla Velázquez y otros, y Grijalva, y con su gente republicana, porque estuvo negociando cuando durante la época de Trump y consiguió hasta el 100% del Medicare para Puerto Rico, pues esos 3 años.
Bueno, yo creo que en cuestión de los demócratas, yo creo que más allá de Jennifer, sin quitarle los méritos que tenga, yo creo que ha habido una enorme apertura del Partido Demócrata a Puerto Rico. Esa es la realidad, ¿sabes? Porque también estuvo negociando con los republicanos, pero los republicanos
no pusieron... ¿Por qué se creen? Porque perciben a Puerto Rico como estado demócrata. Y eso, los republicanos, por otro lado, se echan para atrás.
Entonces,
porque
tú tienes,
dicen, ¿para qué vamos a ayudar a esos
pues demócratas? Entonces, yo creo, digo, la decisión de cómo quiere trabajar el PNP esta situación de los partidos en Estados Unidos es su problema, pero hace difícil cualquier cosa, porque si tú, una parte de tu partido está con los demócratas, si en teoría el Partido Popular siempre ha estado apoyando a los demócratas, y solamente una fracción del PNP está con los republicanos, ¿cómo tú pretendes que un republicano permita que Puerto Rico sea un estado si lo que el pensamiento que ellos tienen que va a tener 2 senadores demócratas? Imagínate. Y 5 congresistas demócratas.
Vamos a ver qué pasa. Tengo que ir a la pausa. Regreso con más de En Caliente.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Muy buenas tardes. Regresamos en el espacio En Caliente. Converso con el representante popular Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, y tengo en línea a un puertorriqueño nacido en Nueva York, quien aspira a unirse a 4 boricuas con penos del hecho en la Cámara Baja: Nidia Velázquez de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, Richie Torres de Nueva York y Darren Soto de la Florida, todos demócratas y amplios favoritos para revalidar. Me refiero al puertorriqueño Robert Asensio, que apuesta a su historial laboral para triunfar en estas elecciones de medio término. Saludos, Robert, gracias por comunicarte con nosotros.
Gracias, Carmen, por esta oportunidad de hablarle de los puertorriqueños allá en Puerto Rico y los que nos escuchan.
Yo sé que estás echando el resto, como decimos los boricuas, que estás haciendo caravana, que estás pasquinando para aquí, para allá, pero tu contrincante tiene 10 veces el presupuesto que tienes tú para esta elección de medio término. Dicen que tiene sobre $1,000,000.
Tenía 2 millones, pero lo que no tiene es el favor de los votantes. O sea, hay mucha gente que lo conocen porque fue alcalde de Miami-Dade, del condado más grande del estado de la Florida, por 10 años. Pero con ese reconocimiento de nombre, también tiene mucha gente que él ha dejado atrás, que están disgustados con ellos. So, tenemos una popularidad bastante, bueno, creciendo. Nosotros la meta nosotros es hablar con la mayoría de los votantes para poderle dejar saber que tienen una opción, y por ahora tenemos buenos resultados. Lo sabremos al final el martes de la semana que viene.
Te pregunto, Robert, ¿a qué tú apuestas? ¿Cuál es tu agenda? ¿Qué tú le ofreces al electorado?
Primero que nada, no mentirle. La segunda parte es trabajar por ellos, representarlos. Este distrito, para los que conocen a Miami, es del condado de Miami, la mitad del condado de Miami, hacia el sur de la Florida, Cayo Hueso, que es un distrito de más de 200 millas. Este distrito tiene muchas necesidades. En este distrito hay también muchos puertorriqueños que están viviendo aquí en el sur de la Florida, que necesitan ayuda. Han necesitado ayuda con trabajo, fuente de trabajo y para sus negocios. Nosotros sí vamos a ir al Congreso a laborar por los hechos de ellos. Mira, el contrincante mío, mientras estaba en la Cámara Representante, ha votado contra bajar el costo de la medicina, ha votado contra bajar el costo de insulina. Sabemos que tenemos muchas personas que tienen la necesidad, pero no ha parado ahí. Ha votado contra asistencia de económica para nuestro estado y para el país, no más por pura política. Yo aspiro a hacer todo lo opuesto, trabajar para la comunidad.
Tú dices
para el distrito
Tú dices, Robert, que cuando le hablas a la gente y le recuerdas que tú fuiste militar y que fuiste policía, se te abren puertas.
Definitivamente. Yo entre siendo policía y militar, son 34 años de servicio público. Y también se vi en la Cámara de Representantes. O sea, tengo una historia de votos. La gente que me conocen me dan esa oportunidad, me dan favoritismo. Cuando yo le hablo a las personas que no nos conocen, cuando yo le digo yo fui militar, que yo fui policía, me retiré como policía, como capitán de policía, abren las puertas y no permiten hablar con ellos. Y acá nos ha dado la oportunidad de convencerlo mucho de ellos que yo soy la mejor opción.
Bueno, pues éxito en la campaña, que sigas luchando, que sigas echando para adelante. Dan favoritos a los republicanos para ganar Cámara y Senado, ¿verdad? Pero eso lo sabremos cuando se cuente hasta el último voto.
Sí, aquí lo que vale es trabajar y trabajar para la gente. Y te digo, le doy mi compromiso a Puerto Rico, trabajaré por nuestra isla también. No me recuerdo de esa isla tan preciosa que tenemos.
¿Tú te expresaste sobre el estatus político de Puerto Rico?
Sí, yo para mí ahora pienso que la única oportunidad para Puerto Rico echar para adelante es el Estado, porque necesitamos igualdad y no lo tenemos. Presentemente no tenemos igualdad. Y los puertorriqueños se merecen mucho mejor.
Pues gracias, Robert Asensio. Gracias por tu tiempo y gracias por comunicarte con Noti 1630.
Gracias a ustedes.
Bueno, lo escuchaste, Susana. Una persona de 34 años de servicio público, una persona de...
Y parece que fue legislador local, ¿no? Estatal. Sí, fue dentro estatal, de la Cámara de Representantes de la Florida. Yo digo... Los pronósticos dicen que el Congreso lo pueden ganar, lo van a ganar los republicanos y que el Senado está pelo a pelo, ¿no?
Pelo a pelo, 5-5.
Sin embargo, 50. hay una norma en la política que la política es local. Sí. Independientemente de eso, depende del candidato llevar el mensaje y mover la gente, es que ahí están las posibilidades. Obviamente hay.
Pero Florida es bien importante. En los últimos comicios electorales en Florida se ha determinado el que gane la presidencia de los Estados Unidos.
Ha sido un estado clave para la elección de presidente y un estado que, por lo menos en las contiendas de presidente, ha sido bastante cerrado. No es un estado tan abierto como decir Texas es republicano y California es demócrata. Sí. Es un swing state, ¿no? Es un estado que tiende a cambiar, aunque en estas últimas elecciones el Partido Republicano lo ha dominado.
Pero hemos visto, por otro lado, que entre los latinos en general, puertorriqueños incluidos, la agenda pro familia y conservadora de los republicanos ha aprendido.
Eso es así, y en la Florida hay un fenómeno un poco más abierto, y es en el sentido de que los latinos de origen cubano, por cuestiones históricas y cuestiones de acciones que ha tomado las administraciones demócratas referente al trato con Cuba versus lo que ha hecho los republicanos, yo diría, si no es la única, es de las pocas comunidades hispanas que tienden a votar republicano. Y en ese sur de la Florida es donde más cubanos hay radicados en los Estados Unidos. Así que hay que ver cómo esto se mezcla, ¿no? Más allá de que el latino tiende a ser a nivel espiritual y religioso más conservador, tiende a ser liberal en cuestión de las ayudas y este tipo de dinámica. Ahí lo único que cambia todo esto de un mexicano, de un puertorriqueño, es que por cuestiones históricas, los cubanos han tendido a apoyar más al Partido Republicano que el resto de los hispanos.
Ahí tengo a uno que a lo mejor no está de acuerdo contigo y ni conmigo, pero yo lo quiero igual, aunque peleemos bastante. El ex representante Ángel Cintrón. Saludos, Ángel.
Un abrazo, Carmen, para ti y para Jesús. Claro que los quiero siempre.
No nos peleamos por política nunca, ¿verdad?
Nunca.
Chacho, olvídate de eso.
Por religión tampoco.
Tampoco, no, eso no. Pues entonces no somos amigos.
Eso es correcto.
Bueno, yo no sé si es bueno o malo, pero que ustedes estén, Pierluisi por un lado, yéndose hasta el Ñu, tú sabes, hasta el Ñu, eso significa full blast, uh-huh, hasta el Ñu, por los demócratas, y Jennifer apostando al triunfo del Partido Republicano, ¿eso es bueno para el PNP o eso es malo?
Eso es buenísimo, Carmen. El Partido Nuevo Progresista es precisamente eso. Es una sombrilla que reúne a demócratas y republicanos que creemos en la estadidad para Puerto Rico, y la forma de conseguir la estadidad para Puerto Rico es que logremos que ambos partidos nacionales nos den el respaldo necesario para aprobar legislación del Congreso en su día. La estadidad no se va a conseguir solamente con los republicanos, ni solamente con los demócratas. Va a conseguir con el apoyo de ambos partidos nacionales.
Pero sin embargo,
lo que ves es correcto.
Bueno, Jesús trae un puntito sencillo, pero que a mí me parece interesante. Dice Jesús que una cosa es como lo vemos a nosotros aquí en Puerto Rico y como lo ve el americano. Allá se ve lealtad. Tú no puedes ser medio demócrata, ni medio republicano, ni repúcrata, que sería la posición intermedia. O eres una cosa o eres otra. Y entonces podrían pensar que, pues, que los puertorriqueños que coqueteamos con los dos partidos, y eso se nos vire la tortilla, principalmente en el ámbito republicano.
No, Carmen, nosotros hemos trabajado ese planteamiento, lo entiendo y me lo han hecho algunas personas, pero créeme que lo hemos trabajado por muchos años, no de ahora, ¿verdad? Yo estoy activo del Partido Republicano, no voy a decir hace cuántas décadas, porque yo no hablo de mi edad en voz alta, ni tú tampoco.
Yo puedo porque yo no estoy embarazada como tú.
Bueno, yo tampoco estoy embarazado,
Carmen. Bueno, ligeramente usado y se ve que el millaje es largo.
Sí, pero mis piezas son originales todavía. Pero a lo que
ahí me mataste porque tengo una rodilla que no es original. Me mataste, eso es jugar sucio. Eso es jugar sucio.
Nosotros hemos trabajado con ese aspecto por muchos años. Te tengo que decir que un caso concreto, en octubre del año pasado, vino a Puerto Rico Ronna McDaniel, que es la presidenta nacional del Partido Republicano ya hace 6 años, la presidenta que más tiempo ha durado como presidenta nacional. Y ella entendió claramente, ¿verdad?, el concepto que en Puerto Rico tenemos de la sombrilla estadista, lo entendió y claramente sabe que los que somos republicanos somos leales republicanos y los que son demócratas son leales demócratas. Pero en Puerto Rico tenemos que apostar ¿a qué? A lograr la unión permanente.
Pero si son más los demócratas, a la hora de la verdura, van a pensar, ese es un estado demócrata, ¿para qué queremos darle la estadidad a un estado demócrata?
Mira, Carmen, yo verdad no soy quien para poder augurar cosas de esa naturaleza, pero...
No, pero yo me gusta chavarte porque ya me sacaste las piezas, así que aguanta.
Pero Jesús a lo mejor me apoya en este punto. Yo soy de los que pienso que Puerto Rico, cuando sea estado, al principio va a ser un swing state, un estado que va a ir variando al paso del tiempo y va a tener congresistas demócratas y congresistas republicanos, ¿verdad? Y eso se va a ir afinando al paso del tiempo. Porque somos por naturaleza conservadores, ¿verdad?, cultural y sociológicamente, si lo miras en ese aspecto. Yo me considero moderado, ese es mi pensamiento tanto en el lado fiscal como en el lado social, y el puertorriqueño, una vez entremos en ese proceso de ser Estado e ir analizando dónde es que nos ubicamos, vamos a ir tomando lugar. Pero hay algo interesante, los puertorriqueños, en Estados Unidos hay 5 millones de puertorriqueños viviendo al día de hoy, de los cuales 4 millones son para votar, o sea que tienen más de 18 años, 4 millones. En verano pasado se hizo una encuesta a nivel nacional, que de hecho la mandó a hacer el liderato del Partido Republicano, y curiosamente el 41% de los puertorriqueños votantes se identifican como republicanos y el 36% como demócratas, de los que viven allá. No te quiero decir que eso se va a replicar aquí, pero lo que te quiero decir es que cuando tú ves ese panorama, es difícil decir que los
puertorriqueños... Jesús parece que no está de acuerdo. Le vi una cara de quítate tú para ponerme yo, porque puso una cara cuando tú dijiste que está de acuerdo y hablaste del estadista, pero vamos a ver qué dice.
Saludos, Ángel, ¿cómo estás?
¿Cómo nos comportaríamos cuando seamos Estado? Es lo que quiero decir.
Pero es que él no asume que vamos a ser Estado, muchachos. Que el Estado libre está vivito.
¿Cómo estás? Saludos, Ángel. Mira,
Un abrazo,
Ángel. Mira, nada, yo lo que traje en un momento dado fueron dos puntos. Uno es que el hecho, y yo no he tenido tanta comunicación en Washington, pero por mi trabajo siempre uno da la vuelta por allí y ese tema siempre sale, no sé por qué. Podemos estar hablando de Medicare, podemos estar hablando de desarrollo económico, de huracán, y de momento sale el estatus. Pero de lo que he hablado, no ha sido con mucha gente de los republicanos, ellos plantean, mira, los dos partidos mayoritarios aquí son PNP y PPD. Si el PPD en su mayoría está con los demócratas y el PNP está una parte con los republicanos y otra con los demócratas, muchos republicanos ven que entonces la balanza está bastante inclinada a los demócratas. Yo no digo que eso es cierto, no, eso es como ellos lo están viendo y me lo han dicho, eso no me lo estoy inventando. Percepción. Lo otro es de la última parte de las encuestas, yo no tengo problema con las encuestas, el problema es que en los sitios donde hay una alta concentración de puertorriqueños, la inmensa mayoría de los congresistas son demócratas. O sea, que esa línea de que puede haber un cambio de pensamiento hay que tener, hay que ir un poco más profundo. Yo no te digo que con el tiempo la gente cambia de opinión, eso yo creo que es un eso es dado, ¿no? Eso es ley. Pero el planteamiento realmente mío que le traje a Carmen fue ese, o sea, allá nos ven, bueno, si ustedes son demócratas y el otro partido, la mitad es demócrata y la otra mitad es republicano, pues los republicanos se ven o ven esto en desventaja. Te lo digo como me lo han planteado.
No, yo sé que se levantan esos argumentos, yo, ¿verdad?, tengo mi diferencia con ese análisis, pero voy a añadir algo a este diálogo. En Estados Unidos, obviamente hay que hacer la excepción de lo que es Nueva York y lo que es Chicago, porque es una sociología distinta a los puertorriqueños que vivimos en la isla, y eso se puede hablar horas enteras, ¿verdad? Pero eso está, ¿verdad?, bastante, es bastante evidente que son puertorriqueños y son hermanos, los queremos mucho, pero su visión de mundo, su comportamiento, su sociología es poco distinta a los que vivimos aquí en la isla. Pero cuando tú miras el resto de los puertorriqueños en el resto de la nación, que no es de Chicago ni es de Nueva York, el pensamiento y su comportamiento, su sociología son diferentes. Y lo estamos viendo porque yo estoy muy activo con el Partido Republicano de Puerto Rico en Estados Unidos. En estos 3 meses estamos impactando una serie de candidaturas allá en distintos distritos congresionales para colaborar para la mayoría republicana. Y te tengo que decir que en áreas en Pensilvania, en áreas en Texas, en áreas en Georgia, y en áreas en Florida, el voto puertorriqueño va a ser un voto importantísimo en ciertas carreras particulares, y están identificándose mayormente con el lado republicano en esos lugares. Y vuelvo, repito, eso responde a la naturaleza del lugar.
Vamos a ver quién va.
La política es local, política no se puede mirar.
Es local, pero vamos a ver quién va a tener más éxito, si Jennifer en su campaña con los republicanos o Pierluisi en la campaña con los demócratas.
Bueno, yo no lo miro así, Carmen, porque no se trata de lo que Jennifer o Pedro puedan hacer cada uno con cada partido. Se trata
pero
de
alguien va a ganar o va a perder, porque si ganan los demócratas, pues pierde el que es demócrata, y si ganan los republicanos, pues gana la que es republicana. Pues,
fantástico, yo pienso que la Cámara va a ser republicana y Jennifer va a poder ser mayoría, y eso es bueno para Puerto Rico porque ella va a estar en mayoría parlamentaria. Y el Senado, como bien dijo Jesús, está pelo a pelo, pero a la probabilidad de que los republicanos
en estos momentos también es alta. Ángel, en estos momentos, dímelo, tú estás pensando que qué bandolera yo soy, dímelo.
Por eso es que te quiero tanto, por la bandolera que eres.
Pues que tengo que propiciar estas discusiones, pero de claro, frente y en un, claro, de alguna manera respetuosa. Yo no sé qué va a pasar, pero dicen que el voto de los hispanos se ha volcado hacia los republicanos con una agenda súper conservadora, porque Ron DeSantis no es ninguna lumbrera, ni es un tipo extra súper conservador. Yo no sé por qué mandó para el infierno viejo a un grupo venezolano. Yo no sé si así le van a dar respaldo, pero tienen chavos como caballo pelado. Hablaba yo con un puertorriqueño que aspira al Congreso, Robert Asensio, encantador, una persona humilde, es una persona completamente humilde, pero se ha superado muchísimo, tú sabes. Y su contrincante tiene $1,000,000 versus 100,000 o 90,000 que ha recaudado Robert. Tú sabes que las campañas cuestan un billete.
Eso es así, Carmen, y eso responde mayormente al factor reconocimiento, ¿verdad? El congresista Jiménez es incumbente, al ser incumbente ha estado trabajando en el distrito y por tanto lo conocen mucho más, y eso le permite hacer mejor recaudación que Asensio.
Pero Robert dijo una cosa bien interesante, dice, lo conocen mal, por eso saben lo malo que es y todas las cosas malas que han hecho, lo conocen mal.
Y mi aprecio y mi respeto para Robert Asensio, ¿verdad? Porque es puertorriqueño y se ha superado, y una historia muy bonita. Y yo puedo entender eso.
A mí me encanta ver a los puertorriqueños que se inscriben y que se atreven a meterse en posiciones y aspirar.
Y para estar en récord, en mi caso, independientemente sea republicano o demócrata, si es un puertorriqueño, yo deseo que gane. Yo en ese sentido no tengo problema.
Yo no tengo problema.
Sé que hay unas contiendas que son más difíciles que otras, ¿no? Pero en ese sentido, como sentimiento, ¿verdad?, de isla, de país, de patria, aún el que era congresista allá en Utah, que era puertorriqueño, que de hecho recibió
Labrador, hermano de Eric Labrador,
que aún acá me decían los amigos republicanos que como que no miraba mucho para Puerto Rico, pero aún siendo puertorriqueño me agradó que saliera electo.
Es que no lo podemos negar, ni Jesús ni yo no lo podemos negar. No, además que la historia de Robert es de un muchacho humilde, bien pobre, de Nueva York. Hizo un esfuerzo enorme por hablar conmigo en español, su primer idioma es el inglés.
Yo concurro con ustedes en ese sentimiento. Yo tengo que decirte, serte muy franco, muy honesto, como toda la vida he sido, Carmen, tú sabes cómo yo soy. El único congresista de ascendencia puertorriqueña que a mí no me ha dado orgullo ni alegría que estoy aceptado en el Congreso fue Luis Gutiérrez, porque yo creo que le hizo mucho daño a Puerto Rico de muchas maneras. Y él sabe que yo opino así, porque yo nunca me he escondido para dar mi opinión. Y eso no lo digo a la persona, ¿verdad? Porque no es faltarle respeto, pero yo creo que como político le hizo mucho daño a Puerto Rico en sus posturas, en sus pensamientos y en su agenda a favor de la independencia para Puerto Rico, y es el único caso donde yo no me he sentido nada cómodo con que haya sido congresista. Pero los demás congresistas de ascendencia puertorriqueña, claro que uno se siente contento, sean republicanos o sean demócratas.
Mira, una última cosita nada más que para alegrarte el día. ¿Qué te parece el reto que le lanzó Tatito, que le digo a dos legisladores progresista, los de ustedes que apoyen el contrato con Luma van a perder las elecciones? Y al gobernador le lanzó un reto cara a cara y frente a frente: cancela el contrato de Luma o tú verás lo que te va a pasar.
Bueno, si Tatito está dispuesto a asumir la responsabilidad frente al pueblo de Puerto Rico de las consecuencias de eso, y si él está dispuesto a treparse a los postes, a conectar la luz y a repararla después de eso, pues fantástico, que eche para adelante. Pero yo estoy seguro que Tatito ni es electricista ni sabe conectar cables en su casa, y me parece que su planteamiento será muy folclórico, pero me parece que es altamente irresponsable hacer un planteamiento de esa naturaleza cuando ni él ni ninguno de nosotros tiene opciones viables para asegurar el servicio eléctrico en la isla. Aquí estamos hablando, se puede llamar Luma, se puede llamar Urina, se puede llamar Creamy, que estoy viendo aquí unos nombres de un negocio al frente mío donde estoy parqueado. Se puede llamar como tú quieras. Lo importante es que aquí hay que levantar un sistema eléctrico que está en el piso, que hace años que colapsó, que está altamente deteriorado y que requiere...
Pero al electorado le gustan los... Al electorado, déjate cosas. Tú sabes, Ángel, que al electorado le gustan los políticos que lanzan retos y que le ponen... La precisa, el
contundente. Sí, claro, para después meternos en los problemas que vivimos en Puerto Rico de hoy. Bueno. Porque esos son los políticos irresponsables que hablan y hablan y hablan, pero no resuelven los problemas del país. Después los problemas los resuelve el que viene detrás.
Ángel, te envía saludo mi próximo invitado, que tú lo conoces y está aquí ya, Jorge Colbert Toro.
Ay, un abrazo bien fuerte para mi hermano querido.
Te envía saludos. Gracias, Ángel. Se te quiere.
Dios lo bendiga. Y saludos a Jesús también. Un abrazo.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.